Vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con Historia del Arte. Nos acompaña esta mañana la profesora Sagrario Aznar. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Los siguientes minutos los vamos a dedicar a hablar de los paisajistas románticos. Bien, hasta ahora la mayor parte de la pintura de paisaje la habíamos visto pues como fondo de cuadros, que tenían otro tema, aunque fueran pues estupendos, excelentes paisajes, como pintores como Velázquez, por ejemplo. Pero ¿por qué ahora vamos a centrarnos, vamos a ver exclusivamente paisajistas?
Básicamente porque durante todo el siglo XIX el paisaje va a tener una lucha incansable, una lucha muy muy tozuda además, por ocupar un puesto más digno en toda la jerarquía de géneros que ya se consideraba de alguna manera caduca. El alumno debe recordar que cuando hablamos de jerarquía de géneros, nos estamos refiriendo a una jerarquía impuesta prácticamente desde que se inauguraron las Academias de Bellas Artes, que suponía diferentes niveles de importancia a la pintura. Por ejemplo, la pintura más importante, la mejor considerada, era la pintura de historia, por encima de cualquier otro tema, inmediatamente seguida por el retrato, y en último término, como los hermanos pobres o como los géneros más bajos, estaban el paisaje y el bodegón.
Bueno, aquí tendríamos que decir que ya hemos hablado en otros cursos y en otras ocasiones, hay una serie de programas, ya hemos hablado de algún pintor de la época romántica, siempre, y hacer un pequeño inciso siempre para decir que los programas de Historia del Arte, no solamente los de este curso, sino los de cursos pasados, pues se encuentran en telunet.com, entrando en la página de la UNED, y que desde luego desde aquí recomendamos que los escuchen, que los estudien, que los amplíen, porque es una ampliación de todo lo que estamos hablando. Y hoy hablamos de paisajistas, pero hemos hablado de otro tipo de pintura, del romanticismo.
Efectivamente.
Entonces, bueno, es hacer un pequeño inciso y recordar esto desde el principio.
Sí, además decirles también que tienen colgadas todas las emisiones radiofónicas en la página web de la asignatura también. Pueden acceder directamente desde la web de la asignatura, tanto a las emisiones de radio como a otras, a algunos comentarios de obra o algunas videoclases que ya hemos ido incorporando.
Pues al final del programa hablaremos, aunque sea un par de minutos, de lo que pueden encontrar en esta página web.
Vale.
Bien, ¿cómo podíamos retomar? Pues estábamos diciendo que el paisaje y el bodegón pues son una pintura, ¿no?, de menor importancia.
De menor importancia en la jerarquía de géneros, pero que ahora el paisaje está peleando muy tozudamente por subir en esa jerarquía o por de alguna manera romper la jerarquía y tener la misma importancia que tiene la pintura de historia, ¿no? Por eso ese crecimiento en importancia del paisaje es una ambición muy asombrosa en el siglo XIX, casi antiacadémica, muy mal recibida, pero conseguirá hacer al final del paisaje puro, sin figuras, sin excusas, sin tema, una pintura de la misma categoría pictórica en la que se pone el mismo empeño pictórico que la pintura de historia. En parte, todo esto es resultado también del culto a la naturaleza que se había puesto de moda con filósofos como, bueno, fundamentalmente Rousseau, ¿no?, en lo que se refiere a la naturaleza. Pero lo cierto es que el paisaje, gracias a esto, pudo empezar a jugar también un papel muy importante en la lucha romántica por crear un arte que va a ser además la gran batalla de los románticos, un arte que fuera al mismo tiempo objetivo, es decir, que reflejara o representara la realidad exterior, pero que fuera muy personal, que también fuera al mismo tiempo muy personal, que esa realidad pasara por los sentimientos o por las emociones del pintor, es decir, un lenguaje de alguna manera muy inmediato, muy empático entre el cuadro, el pintor, el cuadro y el espectador. Y el paisaje en eso demostró ser en el siglo XIX un género con una fuerza indiscutible.
El hombre parece como que de alguna manera se enfrenta a la naturaleza. ¿Es que existe pues esta relación de enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza?
No exactamente. Lo que pasa es que a partir del romanticismo la relación del hombre y la naturaleza va a ser diametralmente distinta, ¿no? De entrada, un hombre romántico, un hombre del siglo XIX, va a sentir una particular repugnancia, no le va a gustar la idea tan ilustrada, tan propia de la razón, de dominar la naturaleza y de hacer que la naturaleza sirva al hombre, ¿no? Tenga una relación de inferioridad con el hombre. La relación que van a tener los románticos con la naturaleza no va a ser en absoluto científica, y sí va a tener mucho de mágica, mucho de empatía, lo mismo que estábamos hablando antes con los cuadros. De hecho, la base romántica para la comprensión de la naturaleza va a ser el mito del anima mundi, es decir, que todo el mundo tiene un alma y toda la naturaleza tiene un alma como la del ser humano, o bueno, un alma del tipo del ser humano que puede conectar con la del ser humano. Es decir, el único modo posible de dar a la naturaleza un corazón humano y al hombre un alma que siga teniendo un punto de natural, que no se separe tanto de lo natural como se había empezado a separar durante la Ilustración. El único modo de superar la angustia que al ser romántico a esa persona del siglo XIX le produce la ruptura entre el hombre y la naturaleza que se había producido en la Ilustración, y que además esa angustia va a estar presente tanto en la poesía como en la poesía del momento como en la pintura, tanto la angustia y los intentos de superarla.
Antes de continuar, porque ahora enseguida vamos a continuar pues viendo cómo el pintor romántico ve la naturaleza, a mí me gustaría precisamente hacer un pequeño inciso aquí, es decir, el romanticismo en pintura es también un movimiento igual que el romanticismo, igual, quiero decir, paralelo al romanticismo pues en la literatura, sí, o en otros ámbitos. Es decir, el siglo XIX estuvo impregnado, fue el siglo del romanticismo, y eso tiene que ver, impregna un poco todos los ámbitos del arte, ¿no?
Sí, el romanticismo no es un ismo específico de la historia del arte. De hecho, el nacimiento del romanticismo es un nacimiento literario. La fecha que se pone, que se dice siempre en los manuales, aunque todos ya sabemos que las cosas no nacen así, pero que se pone en los manuales, es el estreno de la obra Hernani, ¿no?, de Víctor Hugo en el teatro. Es un movimiento básicamente romántico, pero básicamente literario, perdón, pero impregna a todos los creadores, sea cual sea el campo en el que trabajan del momento. Y los pintores, desde luego, van a estar muy implicados, sobre todo en Francia.
Y también el tema de la naturaleza está presente de alguna manera en la literatura y, por supuesto, como estamos viendo, en la pintura. ¿Cómo ve entonces el pintor romántico la naturaleza?
Bueno, el pintor romántico ve la naturaleza desde dos aspectos diferentes, pero al mismo tiempo complementarios. Es decir, por un lado, entiende una naturaleza saturniana, una naturaleza alejada, una naturaleza inalcanzable, suavemente inmóvil, tranquila pero inasequible, una naturaleza que el hombre ha perdido, y por otro pueden entender también, o entienden muchas veces también, una naturaleza jupiterina, es decir, una naturaleza que tiene un gran poder destructivo y que puede abatir con mucha brutalidad al hombre, haciendo imposible cualquier intento de unificación entre lo que hablábamos antes, el hombre y la naturaleza. Porque ese anima mundi, es decir, la esperanza de que la naturaleza tenga un alma que en algún momento pueda estar en armonía con la del hombre, no es más que eso, es algo momentáneo. Nunca va a ser, o se va a pretender que sea algo permanente. El destino del hombre, para los pensadores o para los románticos, el ser romántico es un destino trágico. Y entonces esa traducción de ese destino trágico en el paisaje romántico no puede ser de ninguna manera bucólica, como podríamos encontrar, por ejemplo, en Claudio de Lorena o en algunos pintores anteriores, excepto quizá en unos pocos fragmentos, en unos pocos momentos, en esos pocos instantes felices que encontramos, por ejemplo, en la pintura de Constable, del que hablaremos luego, y que también podemos encontrar en la poesía de Wordsworth. Lo normal, sin embargo, no van a ser esos momentos felices, sino encontrar una naturaleza jupiterina, es decir, el mar devastador en la obra de Turner, o el paisaje distante, inasequible, prácticamente no habitado, ¿no?, en la obra de Friedrich.
¿Se puede decir entonces que el paisaje romántico es un paisaje que lleva tema, con tema?
Más que con tema, es un paisaje con contenido. Con contenido. Y esta es sin duda la diferencia fundamental que presenta frente a su inmediato predecesor, a sus inmediatos predecesores, que tenían un tema como excusa para pintar paisaje, y desde luego a su inmediato sucesor, que es el impresionismo. El impresionismo no va a tener, el paisaje que pinta el impresionismo no va a tener ningún contenido, ningún tipo de contenido, porque el tema va a ser otro, el tema va a ser saber cómo captar el momento en la pintura, la luz del momento en la pintura. Es decir, al impresionismo le interesa otra cosa, le interesa el modo en que nuestros sentidos, nuestros ojos ven la naturaleza y cómo podemos representarla en los diferentes instantes de las diferentes miradas sobre ellas, ¿no? Con las diferentes luces. Por eso los impresionistas, por ejemplo, trabajan casi siempre delante del modelo o trabajan muchas veces delante del motivo en mitad del paisaje, ¿no? Pero un pintor romántico no. Es decir, a pesar del mito que ya estaba vigente en este momento, que no es un mito impresionista, de un pintor, del pintor que sale con su caballete y su maletita de pinturas a trabajar frente al motivo, a trabajar en mitad de la naturaleza, es una imagen engañosa. Ese mito en el romanticismo no existe tal cual se cuenta, ¿no? Es cierto que los pintores sí que salen a hacer bocetos, sí que salen a la naturaleza a hacer dibujos preparatorios que están mucho más pegados a la realidad, a lo que ven, que quizá en momentos anteriores, pero nunca pretendieron, jamás pretendieron que esos bocetos fueran fines en sí mismos, es decir, que fueran la obra. La obra, la verdad es que se hacía luego en el taller y se utilizaban como recordatorios todos esos bocetos que habían cogido en el exterior, pero la obra la hacían tranquilamente dentro del taller y de una manera mucho más reflexiva. Es decir, los pintores románticos no son en absoluto plenairistas como iban a ser los impresionistas, pero en buena parte precisamente porque les importa el contenido, porque no es solamente un no les interesa solamente el modo de representación.
Les interesa el contenido, pero también un poco, digamos, su propia representación sobre el paisaje. Es decir, lo que ellos piensan sobre el paisaje lo reflejan más que una técnica o un modo de ver simplemente.
La técnica les importa, pero sí, es más eso. Pero más que lo que piensan, lo que sienten. O sea, es no tiene tanto que ver con una reflexión teórica sobre el paisaje, sino con un sentimiento sobre el paisaje.
Este sentimiento trágico del que hablamos.
Que por otro lado tiene que despertar la misma empatía en el espectador, ¿no?
¿Y en qué países de Europa fue más importante el desarrollo de esta pintura de paisaje?
Pues sin ninguna duda los dos países son Alemania e Inglaterra, aunque son muy distintos entre sí el tipo de paisaje que se desarrolla en cada una.
Pues vamos a empezar, pues por ejemplo, hablando de paisajistas alemanes.
Bueno, en Alemania la pintura de paisaje es una pintura profundamente reflexiva y presenta siempre unos temas muy místicos, de clara inspiración literaria, un poco tamizados por la religión y muchas veces incluso muy influidos por la religión. El pintor más representativo, el más importante de la pintura de paisaje en Alemania es Friedrich, y la mayor parte de los cuadros de Friedrich, como por ejemplo el de Rocas Cretáceas en Rügen, que el alumno puede encontrar en las unidades didácticas, son cuadros que en principio admiten una lectura literal, es decir, una lectura topográfica. Topográfica en el sentido de que son paisajes verosímiles, paisajes que pueden existir perfectamente, pero al mismo tiempo son profundamente literarios. Pueden existir como paisaje, pero resultan un poco alucinantes. Tienen una cualidad casi alucinatoria. Tienen un puntito, un punto de realidad. De hecho, esos cuadros de Friedrich deben su fuerza, que es precisamente esa capacidad alucinatoria, a un extraño juego que Friedrich maneja muy bien entre la distancia y la proximidad. Por ejemplo, el punto de vista del cuadro rara vez es el de una persona que tiene los pies en el suelo. Normalmente es el de una persona que está por encima de una persona de tamaño normal que estaría en el suelo. Es como un poco, tiene un poco de vista aérea, un punto de vista aérea. Lo normal, además, es que parezca eso, que el espectador está suspendido en el aire, y esto lo consigue, o sea, que no tiene los pies en la tierra, y esto el pintor lo consigue unas veces suprimiendo directamente el primer plano, con lo cual no tienes ningún referente de dónde estaría el espectador o dónde podría situarse el espectador, que se queda como volando sin tener un suelo en el que pisar. Y hoy otras, por el contrario, pinta un primer plano con un enorme detalle, con un estudio topográfico importante, pero inmediatamente detrás y sin que medie, no haya ninguna zona intermedia, pinta un paisaje muy distante, muy alejado, casi sí prácticamente inalcanzable y sin ninguna transición entre una y otra, ¿sí?
Sin embargo, resulta real a pesar de todo, a pesar de esto que parece como que el espectador tenga que estar casi suspendido para ver el paisaje, que esa es la perspectiva del espectador. Parece que esto tiene que dar una sensación pues demasiado volátil, ¿no? Demasiado etérea.
Pero el paisaje es verosímil. El paisaje, más que real, es verosímil. Es decir, en un cuadro de Friedrich tú te crees que ese paisaje puede existir.
¿Alguna otra obra famosa de este autor?
Sí, la otra obra muy famosa de Friedrich, que también la tiene el alumno en las unidades didácticas, es la Cruz de las Montañas, que está en el altar de Testen. Y es también un paisaje representado igual, con una enorme fidelidad, muy meticuloso, y representado con una enorme fidelidad a la naturaleza, pero que al mismo tiempo transmite una fuerte sensación de quietud, de demasiada parálisis, de ser un paisaje ensimismado o metido demasiado en sí mismo, hablando solo de sí mismo, una tranquilidad casi sobrenatural, ¿no? Casi alucinante. Por eso, de hecho, el cuadro acabó en un altar religioso, en el altar del castillo de Testen, ¿no? Si el alumno mira el cuadro, en las unidades, lo que puede ver es que en este caso el pintor lo que hace es todo lo contrario de lo que hacía en las rocas cretáceas en Rügen. En este caso elimina radicalmente el primer plano. No existe un primer plano, no existe un suelo en primer plano, y presenta de nuevo el panorama como si el espectador estuviera suspendido en el aire. De hecho, esta obra fue una obra muy muy polémica, porque en su momento se discutió mucho si era adecuado o no para recurrir al paisaje para alegorizar una idea religiosa, como está sucediendo aquí, ¿no? Pero lo único que te habla de religión en el cuadro es una cruz en la parte de arriba de la montaña, aunque insisto que todo el paisaje tiene un elemento un poco alucinante, un poco religioso. Pero es que precisamente esta obra y otras como esta son la más evidente expresión de que hay una actitud nueva ante la religión, una actitud mucho más interiorista. De hecho, a partir de ahora, la iconografía religiosa tradicional va a tener muchísimas dificultades para poder ser válida.
O sea, producen un cambio también estas obras, un cambio en la mentalidad.
O reflejan un cambio.
O reflejan un cambio.
De una mentalidad, de un modo de entender la religión. Hay que pensar que los románticos del siglo XIX es un siglo profundamente religioso. Un modo de entender la religión mucho menos volcado a la iglesia y a la relación con, la iglesia militante, la iglesia terrestre de la tierra, se dirige mucho más a una relación íntima entre Dios y el creyente, ¿no? Mucho más directa.
Y si ahora vamos a ver un poco el paisaje tan diferente, como os ha dicho antes, como es el inglés, ¿es tan diferente?
Absolutamente, no tiene nada que ver con el paisaje alemán. De entrada, la pintura de paisaje inglesa se desarrolla en un clima muchísimo más empírico, como un medio de investigación de los aspectos visuales de la naturaleza, al menos en apariencia, pero parece que sí, que los pintores ingleses trabajan mucho más en la naturaleza, les preocupa mucho más los temas de la luz, el principio de realidad con el que tienen que trabajar. Los dos pintores fundamentales de Inglaterra son Constable y Turner, este último muy polémico y muy revolucionario además en su pintura. De hecho, a primera vista, y si lo comparamos con Turner, Constable puede parecer un pintor bastante tradicional, incluso el menos subversivo de todos los románticos. Es un pintor que puede recordarnos tranquilamente, por ejemplo, al tipo de paisaje de Claudio de Lorena, pero hay diferencias con el paisaje de Claudio de Lorena, y Constable tiene valores importantes. Por ejemplo, en casi todas sus composiciones, y el alumno tiene en las unidades didácticas el campo de trigo o el vado, en casi todas las composiciones de Constable hay junto al borde de la composición un objeto de interés, un objeto que llama la atención y que insinúa una nueva composición, un cuadro, otro cuadro dentro de ese mismo cuadro, o quizá que el cuadro sencillamente podría continuar por los bordes de manera sin que sufriera en absoluto.
Dentro del mismo paisaje.
Dentro del mismo paisaje. O sea, no tiene como si los márgenes que ha puesto Costabol a la naturaleza para poder pintarla, para poder acotarla en un lienzo, fueran un poquito arbitrarios, ¿no? Podría haber elegido ese trozo o el trozo de al lado o cualquier otra parte del paisaje que tiene delante. Y esta irregularidad es muy contraria, por ejemplo, al tipo de paisaje clásico normativo que había planteado Claudio de Lorena y que se había normalizado como la forma habitual de componer paisaje, ¿no? Lo que se enseñaba de alguna manera en las academias, aunque luego es cierto que a esta pequeña revolución Constable la contrarresta muy hábilmente, porque él aplicaba, era muy hábil con la cocina, con el oficio de pintor, y aplicaba con mucha habilidad una armonía unificadora de color en todo el cuadro que hacía que todo fuera muchísimo más suave. Y además hay que pensar que toda esta armonía de Constable nace de un paisaje que los hombres contribuyen a configurar y del que se benefician, se están beneficiando tanto material como espiritualmente. Son esos momentos felices de los que hablábamos al principio, que también aparecen en la poesía de Wordsworth. Quizá Constable es el pintor que tiene más esperanza de todos los que hemos hablado en una posible reunificación entre el hombre y la naturaleza.
Sería el menos trágico.
El menos trágico, el más conciliador con la naturaleza.
Porque Turner podemos decir que es muy destructivo o que es muy...
Mucho más. Turner es un pintor que muestra precisamente el otro lado, ¿no? La naturaleza destructiva, capaz de ser furibunda con el ser humano, ¿no? Y su pintura en este sentido no es muy alentadora. Pero sí es cierto que fue Turner, precisamente Turner, el que acaparó toda la atención de sus contemporáneos, aunque no toda su obra es tan subversiva como la que conocemos ahora. Es más, desde el principio de su trayectoria, Turner hacía dos tipos de obra. Una bastante tradicional, que estaba destinada a ser expuesta con toda tranquilidad, y otra hecha exclusivamente para sí mismo, con manchas coloreadas, con huellas muy luminosas, casi abstracta en algunas ocasiones, como el alumno puede ver en los ejemplos que hay en el libro, muy revolucionaria. Y en realidad este segundo tipo de obra solamente lo expuso una vez en su vida y desde luego fue un escándalo.
Supuso entonces un escándalo, pero ¿por qué? ¿Porque no estaban preparados en ese momento para ese tipo de obras todavía?
Claro, porque a los críticos no les desagradaba tanto el tema, que era una naturaleza muy del gusto romántico, muy jupiterina, sino la técnica de Turner, una técnica que abusaba sin consideraciones de un tratamiento brutal del pigmento y del empleo de la espátula, por ejemplo, y encima con unos recursos compositivos muy agresivos, ¿no? Como la brusca oposición de diagonales en el primer plano, con unas diagonales muy bruscamente opuestas y encima el fondo muy confuso, prácticamente abstracto, muy poco dibujado. Pero, sin embargo, serán precisamente estas obras encontradas años después de su muerte en su estudio, aunque le había mandado destruirlas, no se destruyeron, en las que serán estas obras en las que el siglo XX encuentre algunas premoniciones, ¿no?, de la modernidad.
Bien, como hemos visto, dos tipos de pintura dentro del romanticismo, dentro del paisaje, diferentes, ¿no? La escuela alemana o los pintores alemanes y los pintores ingleses, y también, hasta dentro de los ingleses,
distintos,
bastante diferencias, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir brevemente el tema? Quiero decir, de cara al alumno, ¿qué es lo que las dos pinceladas que pueden recordar de aquí al examen, por ejemplo?
Pues básicamente que la pintura de paisaje tiene una ambición asombrosa y se desarrolla como género casi al nivel o al mismo nivel de importancia en el 19 que la pintura de historia, y además es la pintura en la que va a haber mayores innovaciones. En segundo lugar, la nueva relación que el hombre tiene con la naturaleza en el siglo XIX y cómo esa relación influye en la pintura de paisaje, y en tercer lugar las dos escuelas más potentes, la alemana con Friedrich y ese sentimiento religioso casi alucinante de la pintura de paisaje y la francesa, la inglesa, con Constable, tranquilo, apacible, conciliador con la naturaleza, como Wordsworth, y Turner, más de una naturaleza jupiterina.
Volviendo un poco al principio del programa, volver a recordar aquí que tanto estos temas como otros muchos, pues los pueden encontrar en la propia página de la asignatura de Historia del Arte. Y no solamente van a encontrar los programas, estos ya decimos, y otros temas anteriores que les van a servir pues muchísimo y para completar y de cara pues al examen, por supuesto, sino que encuentran también otras cosas que también la profesora Sagrada Andar nos había dicho al principio.
Sí, bueno, pueden encontrar, por eso yo les aconsejo que entren en la página y la vean. En el módulo de contenidos pues pueden encontrar comentarios de algunas obras como... La matanza de Quíos de la Croa, que también es un pintor romántico, las lanzas de Velázquez, o un visionado comentado de la mezquita de Córdoba. Pueden encontrar una serie de obras comentadas y también pueden encontrar algunas videoclases.
Bueno, pues ahora es el momento. Todavía pues tienen tiempo en estos últimos repasos de este último tiempo antes del examen de entrar en la página y pues tener todo este material. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
Gracias a ti, Isabel.